Bueno, hace unos 6 años y medio compartí esta primera predicación en esta iglesia y hoy pensé que como despedida, de alguna manera también era apropiado compartirla. Y la he reeditado, pero creo que a mí me ha hecho mucho bien siempre que he reflexionado sobre este trozo del Evangelio de San Juan y espero que pues también lo sea para todos vosotros. Yo le he titulado La posdata del Evangelio de San Juan. Y es que si nos fijamos en el capítulo 20, versículos 30 y 31 de San Juan, parece que el Evangelio se hubiera acabado allí, se hubiera acabado en el 31. Vamos a leerlo. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Verdad que parecía que ahí se acababa el Evangelio de San Juan? Y sin embargo, se añade algo más, ¿no? Yo no sé si habéis escrito cartas, muchas, pocas. Yo sí que he escrito muchas, porque mis padres estuvieron durante 5 años, yo vivía en un continente, ellos en otro. Y cada semana escribíamos una carta. Y a veces ponías una posdata. La posdata es que después de haberte despedido, añadías algo más. Y muchas veces ese algo más que añadías era más importante que todo el resto de la carta. Porque dices, me he dejado esto, me he dejado lo que quería transmitir. Y de alguna manera, creo que el autor del Evangelio, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, también añade unos trozos, el capítulo 21, que son vitales, que son necesarios, porque lo que había ocurrido días antes, muy poco tiempo antes, había sacudido mucho a todos los discípulos. Había corazones titubeantes, había una fe fluctuante, ¿verdad? Tomás dice, si yo no toco, no lo veo, no lo creo. Tuvieron un ánimo temeroso. Enseguida se dispersaron cuando apresaron al Señor Jesucristo y no dieron mucha muestra de ser los discípulos de Jesús en aquel momento, ¿verdad? Incluso mantuvieron una ambición equivocada porque los hijos de Zebedeo, bueno, la madre había solicitado a Jesús pocos días antes que un hijo estuviera a la diestra del reino de Dios y otro a la izquierda. Incluso hubo desconcierto posiblemente por la traición de Judas y vergüenza quizás por ser señalados por los demás. Tú eras uno de aquellos que ibas con Jesús. No, yo no. Y hubo negación también. Entonces hubo una serie de ensalada de sentimientos, de abatimiento, de orgullo quebrantado, de fe resquebrajada, de heridas en el alma. Hubo una serie de todo eso y claro, no podía acabar, creo yo, el Evangelio en el versículo 31 del capítulo 20, sino que había que añadir una posdata. Y en esta posdata del Evangelio de San Juan quiero lanzar algunos mensajes que creo que son muy claros en el texto. El primero es que Cristo va delante de los discípulos. Cristo va delante de los discípulos y Cristo va delante de nosotros. Vemos en el capítulo 1 que Jesús se manifestó a los discípulos junto al mar de Tiberias, es decir, en Galilea. Y Jesús ya les había predicho, tras la última cena, lo siguiente. Si lo queréis buscar, lo encontraremos en Mateo 26, del 31 al 35. De todas maneras, yo lo voy a leer. Es por contextualizar por qué estaban en Galilea estos discípulos y el Señor. Y el Señor, después de haber cantado el himno de la última cena, les dijo lo siguiente. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, lo interesante es que en el contexto en el que el Señor Jesucristo les dice, me vais a fallar, de aquí a unas horas me vais a fallar, en ese mismo contexto está proveyéndoles un tiempo de consuelo futuro. Dice, pero, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Los convoca allí, pensando ya que iba a ser un desastre, que les iban a fallar. Ese es el contexto, y eso me maravilla, porque está el Señor pensando en una provisión de consuelo antes de que pase la prueba. ¿Y qué pasó después? Pues después de la última cena, todos sabemos, después del aprisionamiento del Señor Jesucristo, toda la turba que se movió alrededor del apresamiento, y a la mañana siguiente, todo el pueblo estaba señalando contra el Señor Jesucristo. Los gobernantes, todo el pueblo, los romanos también, todos señalando a Jesucristo como el culpable, ¿no? Curiosamente, algunos días antes también, parte de esa multitud había estado alabando el nombre de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Pero ahora estaban señalándole. ¿Y los discípulos qué hicieron? Dispersarse. Dispersarse, se quedaron anonadados, ¿no? ¿Cómo días después resonarían en sus cabezas esas contundentes frases de yo nunca te dejaré? Si es necesario, no te negaré, porque si es necesario, moriré contigo. ¿Cómo sonarían después esas frases contundentes, impulsivas? Que la dijo Pedro, pero que todos, dice la Escritura, estuvieron de acuerdo en decirlas. Por lo tanto, el Señor ya sabía que iba a ocurrir esto, ya se lo dijo a ellos. Heriré al pastor y las ovejas estarán dispersadas, pero iré delante de vosotros a Galilea. Y ahí estaban, en Galilea. Después de haberse roto el corazón, después de estar heridos en el orgullo, después de estar abatidos en el honor, todo eso era el sentir, junto con la vergüenza y todo lo que queramos añadir, de los discípulos de Cristo, después del apresamiento y durante la crucifixión. El ángel que se apareció después de la resurrección de Jesucristo les dijo a los discípulos, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y sabemos, porque en Mateo 28, 16 nos lo dice, y porque en este pasaje así lo vemos, dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y es que la idea es como si el Señor quisiera enseñarnos, vale, vais a pasar por pruebas. Seguro, seguro. Es que nos lo ha dicho tantas veces, ¿verdad? Pero ese no es el... es necesario las pruebas, ¿verdad? Las pruebas de fe. Pero el mensaje que nos quiere comunicar es que detrás de la prueba, Él está esperándonos. Él está, la imagen es que veamos a Jesús que está con la mano extendida esperando a que salgamos de la prueba. Y eso es lo que le quería comentar Jesús a sus discípulos. Que le vieran como que estaba ahí, en Galilea, esperándoles. Y para restaurarles, para animarles otra vez, ¿no? Es un poco como Santiago, cuando estaba siendo apedreado, el otro día Andrés nos lo recordó, cómo el Señor se le apareció, ¿verdad? Cómo veía al Señor, esperándole. Y cómo veía eso, ¿no? En medio de la prueba durísima que estaba llevando. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de alguna manera, él también, Jesús también vio lo mismo, ¿no? En medio de la prueba, miró el gozo de más allá de la prueba, ¿no? Miró ese gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿no? El Señor ya nos lo ha enseñado esto. La cuestión es, ¿soy capaz de agarrarme a la mano extendida que está esperándome más allá de la prueba? La mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Soy capaz de agarrarme a esas promesas en medio de las dificultades? ¿O muchas veces hacemos bajar la mirada y quedarnos en nuestro lamento? Pues el Señor nos está enseñando en ese primer mensaje que Él es el que provee el consuelo más allá de la prueba. Y lo está mostrando cuando les está diciendo, cuidado que me vais a dejar todos esta misma noche. El segundo mensaje que encuentro en este pasaje de Juan 21, del 1 al 14, es que Cristo está en nuestra cotidianidad. Vemos en los versículos, en el versículo 2, que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, y otros dos de sus discípulos, posiblemente Andrés y Felipe. Bueno, es igual, estaban siete de ellos, ¿no? Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Como todos sabéis, Jesús inició el ministerio público en Galilea. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 9, del 1 al 2, que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, porque estas dos tribus de Israel tenían el territorio en Galilea, en lo que luego fue Galilea. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y allí llamó a muchos, a la mayoría de sus discípulos, Jesús, ¿verdad? Y habían tenido 3 años de intenso ministerio público con Jesús. Pero ahora estaban otra vez allí. ¿Y qué pensarían? ¿Que todo había sido un bonito sueño? ¿Y ya se disipó todo lo que habían vivido con el Señor Jesucristo? Pues yo creo que el Señor Jesucristo les convoca en Galilea, porque les convoca en lo que había sido su cotidianidad. Porque de alguna manera, esa barca a la que se habían subido esos discípulos durante esa noche, posiblemente fue la barca donde Jesús calmó la tempestad. Y esas redes que llevaron esa pesca de tantos peces, posiblemente eran las redes que habían llevado esa pesca milagrosa antes. Y esa playa es la que Jesús había pisado por ella y había comentado la parábola del sembrador allí. Y es que de alguna manera creo que Jesús quiere transmitirles, quiere transmitirnos que Él está en la cotidianidad también, que Él es vivo, que es real, que está en tu día a día, que no había sido un sueño de 3 años, que Él iba a seguir estando al lado de ellos en el día a día, en el día a día. Y a veces nosotros, de lunes a sábado, ¿verdad?, podemos estar un poco más despistados respecto a que Dios entre en nuestras vidas, a que Dios tome el control de nuestras vidas, a verlo en nuestro caminar diario, en nuestra cotidianidad. Pero creo que este es el segundo mensaje. Les convocó allí, ellos iban a pescar, y el Señor se les apareció en medio de su tarea habitual, como diciendo, bueno, yo voy a estar con vosotros todos los días, en vuestro día a día. El tercer mensaje que veo es que sin Cristo fracasamos, estrepitosamente añadiría yo. En la segunda parte del versículo 3 dice, y aquella noche no pescaron nada. Fijaos, estamos hablando de expertos pescadores. Expertos pescadores. Y estamos hablando de la mejor hora para pescar, por la noche. ¿Cuántas veces lanzarían la red una tras otra vez, y la recogerían sin un solo pescado? ¿Cuántas veces lo harían? Pues no sé, muchas, ¿no? Y en plena noche Pedro se había quitado la ropa del sofocón, del calor, del ejercicio que habían estado haciendo, ¿verdad? Pero yo creo que no fue casual que no pescaran nada esa noche. Y seguro que vosotros también lo pensáis. Yo creo que el Señor les estaba dando otra lección. La lección de que cuando vas por tu impulso, de que cuando vas con tus propias fuerzas, de que cuando vas por la vida sin poner al Señor en la dirección, es un fracaso absoluto. Y el Señor les hace una pregunta, es ese tipo de preguntas que invita a reflexionar. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Casi es una pregunta retórica. Por supuesto que el Señor sabía que no. Y respondieron no. Pero en esa respuesta supongo que se darían cuenta lo poco que pueden hacer sin el Señor. Y qué dulce forma de hacerlo el Señor, ¿no? Dice, hijitos. Luego el apóstol Pablo recogería ese tratamiento de hijitos en sus cartas, ¿verdad? Pero es que el Señor Jesucristo los estaba arropando como un padre arropa a sus hijos, ¿no? Los estaba tratando de proteger, de demostrar un amor que solo los padres pueden mostrar a sus hijos. Porque el Señor no vino a quebrar la caña cascada. No vino a apagar el pábilo que humeaba. Vino a levantar el ánimo. Y vino a transmitir todo el amor que llevaba en cada uno de los corazones. Que le vieran como lo que es, como el Hijo de Dios. Y les trataba así, con esa sutileza, pero diciendo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos se daban cuenta, es que no tenemos nada. No tenemos nada. Son de las preguntas, como digo, que invitan a reconocer el fracaso. Sin mí, nada podéis hacer. Lo dijo Jesús con claridad, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. De manera que también lo dice en su salmo, en vano trabajan los que edifican si Dios no edificara la casa, ¿no? Y hermanos, que ya no tomemos más tiempo en darnos cuenta de que sin el Señor fracasamos. Ya lo hemos descubierto tantas veces, ¿verdad? Que ya no tomemos más tiempo en eso. Que lo pongamos al Señor siempre en nuestras decisiones, en nuestros caminos, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos, que Él confirme, que Él es el que vaya adelante, que lo hagamos todo para su gloria. Y ese era el tercer mensaje. El cuarto mensaje es que la autosuficiencia no deja reconocer a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, quizás esté especulando un poco, pero en el versículo 4 dice, cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Claro, puede ser que no lo reconocieran porque todavía estaba oscuro, o porque estaban lejos y no lo reconocían por eso, o puede ser que no lo reconocieran porque con la ofuscación de los intentos de pescar y pescar y pescar, pues habían perdido un poco el discernimiento. Hay una ley espiritual que dice que cuanto más autosuficiente sea, menos capaz de discernimiento tendré acerca de la influencia de Cristo en mi vida. Y esto siempre pasa, cuanto más autosuficientes seamos, ¿no? Y a veces sucede esto, y el Señor incluso les había hablado. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les había preguntado. Pero ellos no lo habían reconocido. Y a veces pasa esto, ¿verdad? Cuanto más enredados, enfrascados estamos en nuestros asuntos, menos sensibles somos al Señor. Más alejados estamos de los asuntos del Señor. Y de alguna manera también veo que les pasa esto, ¿no? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. El quinto mensaje, Cristo es la autoridad de nuestra vida. En el versículo 6, Cristo les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando el Señor habla, hay una percepción de autoridad. No se puede explicar, no es el tono de voz. Es que hay una percepción de autoridad. Cuando el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. La autoridad que tuvo esa palabra fue la que levantó a Lázaro de la muerte. Cuando Jesús dijo, Talita cumi, a la niña pequeña, la autoridad de su voz fue la que levantó a la niña enferma y la puso de pie. Y cuando el Señor mandó y ordenó a los vientos y al mar pararse, fue la autoridad de su voz la que hizo esto. La autoridad de su voz. Algo que el centurión reconoció. ¿Recordáis? Di tú la palabra y mi siervo será sano. Solamente dilo. Di tú la palabra. Es que es la autoridad de la voz del Señor. Es la autoridad de la voz inherente a Él. Inherente a Él. Y algo hubo en esa voz. Echad las redes a la derecha. Que esos pescadores experimentados no respondieron nada. En la primera pesca, aún Pedro se atrevió a decir, no hemos pescado nada en toda la noche. Esto está escrito en Lucas 5. Pero en tu palabra echaré las redes otra vez. Pero ahí el texto no nos dice que dijeran nada los pescadores. Simplemente echaron la red. Porque captaron la autoridad de quien les decía esto. Porque si no, ¿cómo iban a echar otra vez la red? Podían haber dicho, pero si ya llevamos 500 veces echada la red. Es la autoridad. Y para nosotros es la mayor autoridad que tenemos en nuestra vida, la voz del Señor. ¿Cuánto nos influye la inercia de este mundo, las modas? No, es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo va allí. Es que todo el mundo ve esto. ¿Cuánto nos impacta la voz de autoridad de nuestro Señor? Si ponemos nuestras vidas bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo, creo que recibiremos una abundante bendición espiritual de parte de Dios. Y también era una enseñanza que los discípulos estaban aprendiendo y que nosotros también estamos agarrando hoy. La autoridad del Señor, someterse a la autoridad del Señor, significa bendición. Estoy acabando, me faltan muy pocos mensajes. El sexto es que en el cuerpo de Cristo somos complementarios. Vemos en el versículo 7 que aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan reconoció primero al Señor y Pedro corrió primero al Señor. Uno más reflexivo, otro más impulsivo. Los dos son buenos, ni mejor ni peor, son complementarios y son necesarios para el cuerpo de Cristo. Es necesario que corramos al Señor porque es Él la fuente de consuelo. En la primera pesca milagrosa, de la que hacía referencia antes en Lucas 5, cuando hubo esa pesca y esa abundancia de peces, ¿qué hizo Pedro? Se arrodilló a los pies del Señor y dijo, apártate de mí, que soy pecador. Y ahora, 3 años después, Pedro tenía la imperiosa necesidad de ir al Señor, porque su corazón estaba roto, porque muy poco tiempo antes le había negado, porque había dicho que iba a morir con él y se escondió, porque le había dicho que él nunca le iba a abandonar y le abandonó. Su corazón estaba roto, necesitaba ir a correr, a abrazar al Señor, necesitaba tirarse a los brazos del Señor. Y el Señor quiere que vayamos a Él también así, con esa naturalidad, para que le veamos como fuente de consuelo cuando estamos rotos, cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos por todo lo que nos puede pasar. Que el Señor está esperando que vayamos corriendo a Él. Pero también es necesario que vayamos con la reflexión de Juan, maravillándose de lo que había hecho el Señor ahí. Captando eso y diciendo, madre mía, ¿qué ha hecho este Señor? Y así debemos ser los miembros de la Iglesia, complementarios. Y amar eso, porque el Señor ama eso. Ama esa diversidad en la unión, ¿verdad? El mensaje 7 es que es Cristo nuestro proveedor. En el versículo 9 vemos, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. en el versículo 9, en marcado contraste con la incapacidad de pescar nada, hasta que el Señor les dijo, echad la red a la derecha. El Señor les estaba preparando en la playa un desayuno, a todos. Qué contraste, ¿no? Pues yo pienso que tampoco es casual, que era para que vieran ellos que el Señor es el proveedor, el que les provee, porque de su abundancia tomamos todos. Y él estaba allí preparándoles el desayuno con un pez, con pan, todo preparado. Y el Señor quiso también que ellos compartieran, traer de lo que habéis pescado, pero el Señor ya había puesto ahí su provisión para sus discípulos. Y Él es nuestra provisión, hermanos. Él es nuestra provisión. Y tenemos que dar gracias de todo lo que nos provee cada día, de todo lo que nos da cada día. Y pedir por su provisión espiritual cada vez más. También por el pan nuestro de cada día, ¿no? Yo recuerdo el misionero que nos casó, es un holandés, Adrián Koisman, fue misionero en Perú durante unos años y un mes se retrasó mucho lo que le venía de Holanda para pasar el mes. Se retrasó tanto que se quedaron sin comida y entonces le dijo a la mujer que les estaba ayudando en casa, dice, mira, no te podemos pagar esta semana, se ha retrasado la paga, no tenemos dinero y por lo tanto no te podemos ni alimentar ni pagar. Y entonces ella les dijo, pero si en la casa tenéis abundante provisión, porque todos estos frutos que hay ahí en el alrededor de la casa son comestibles. Y entonces cogieron y comieron unos frutos que se habían caído de los árboles y durante una semana estuvieron comiendo de eso hasta que les llegó la paga de Holanda, ¿no? Y eso es un ejemplo que nos comentaba Adrián y su mujer, como el Señor nunca, nunca dejó de proveerles, ni un solo día, ni un solo día. Y estoy hablando aquí de la provisión espiritual también, no solo de la material, pero el Señor es el proveedor, ¿no? Yahvé Jiré, como dijo Abraham, Yahvé Jiré. El octavo y penúltimo mensaje es que contemos las maravillas de Dios. Contemos las maravillas de Dios. Leemos en el versículo 10 y 11, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, es curioso que se nos da el número de los peces que pescaron. Y a buen seguro que no era el propósito establecer un récord, ¿verdad? Sino contar las maravillas de Dios. Contar las maravillas de Dios. Hermanos, si contáramos todas las maravillas de Dios, todo lo que el Señor hace por nosotros, enumeraríamos un listado amplísimo. Y a veces no lo enumeramos, y a veces no lo percibimos. Y por lo tanto no somos agradecidos, ni damos las gracias. Pero estamos llamados a contar de una en una las maravillas de Dios en tu vida. Y a dar gracias a Dios por ellas. Muchas veces no las contamos, muchas veces las obviamos. ¿Y cuántas veces el Señor nos está ayudando? En cualquier circunstancia, en cualquier, pues mira aquella reunión, menos mal que no, que el Señor estuvo allí. Y mira aquel accidente, es que si llego a pasar 15 minutos antes, es que me hubiera tocado a mí. Bueno, ¿y has dado gracias a Dios por eso? Tienes que contar las maravillas que Dios pone en tu vida cada vez. De cómo te guarda cada vez, desde tu niñez. Te ha estado guardando y nos guardará. Y el último mensaje que quería dejar en esta posdata del Evangelio de Juan es que Cristo quiere que estemos cerca de Él. En el versículo 12, Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. El Señor les dice, venid y comed. Una invitación para estar cerca para compartir, para sentirse partícipes y miembros de una misma familia, para sentirse queridos, para sentirse en comunión, para sentir el calor del Señor. Venid y comed. Qué importante es estar cerca del Señor, ¿verdad? Leyendo su palabra, orando, dedicando el día a día a Él, recogiendo de sus bendiciones. Y a veces nosotros queremos guardar una distancia más que prudente, ¿verdad? Una distancia fría ahí. Y el Señor nos dice, venid y comed. Compartamos, estemos cerca, siente el calor de la comunión, de estar junto a mí. La noche fría del apresamiento había pasado y ahora se abría un amanecer en este puñado de creyentes y un amanecer en la iglesia y un amanecer en ti y en mí. Las heridas de la decepción, de la frustración, de la vergüenza habían quedado atrás. Y nuestro Señor les había convocado en Galilea para restaurarles, para comunicarles su amor infinito, para restañar todas esas heridas, transmitiendo el ingrediente más importante, que es el amor. Y yo quisiera, hermanos, pues dejaros este mensaje, que esta iglesia se caracterice sobre todo por el amor de Cristo. Porque todo lo demás es importante, seguro. Pero lo más importante de todo es que rezumemos el amor de Cristo. Que cuando alguien venga aquí, sienta tanto calor, sienta tanto amor, que no quiera ir a otro lado. Hermanos, que nosotros de alguna manera, habiendo aprendido del Señor, lo podamos también transmitir con su ayuda. Que así sea. Amén.